Concluye la primera fase de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El mensaje generalizado es optimista, pero parece que sigue algo lejano ese posible acuerdo de paz en Oriente Medio entre ambos bandos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que han estado ambas comitivas hasta 15 horas reunidos y que ellos, Estados Unidos, ya han ganado.
Han estado muchas horas reunidos, como seguramente ya habrás notado. Ya veremos qué pasa. Mira, pase lo que pase, ya hemos ganado. Hemos derrotado por completo a ese país. Así que veamos qué sucede. Quizás lleguen a un acuerdo, quizás no. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ya ganamos.
¿Y qué dice la otra parte de este conflicto? El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que estas negociaciones, bueno, simplemente las ve de otra forma.
La batalla aún no ha terminado, pero ahora se puede afirmar con claridad que hemos logrado avances históricos. Nos hemos convertido en la potencia regional más fuerte y eso todos lo entienden.
Y al margen de todo ello, el Papa León XIV ha presidido este sábado por la tarde la vigilia de oración por la paz. El pontífice sigue haciendo fuerza para que la escalada de violencia que se abre paso en el mundo desde hace ya semanas llegue a su fin.
Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta ya de la exhibición de la fuerza. Basta ya de la guerra.
Basta con la guerra.
Bueno, y al margen de todo ello, en la política internacional, este domingo Hungría celebra elecciones. Por primera vez en mucho tiempo, Viktor Orbán ve peligrar su mayoría. La Unión Europea mantiene un silencio estratégico antes de los comicios. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
En Bruselas han mantenido el silencio sobre sus expectativas con respecto a las elecciones que celebra Hungría este domingo. Orbán, oveja negra del Consejo Europeo y responsable de que el préstamo a Ucrania, aprobado por los 27, siga bloqueado, podría perder el gobierno contra su principal opositor, Peter Magyar, si las encuestas aciertan. En la Comisión Europea son conscientes de que cualquier comentario podría ser interpretado por Orbán como una injerencia en los comicios y por ello no se pronuncian sobre un potencial cambio de gobierno en Budapest. La gran promesa electoral de Magyar es el desbloqueo de fondos europeos, unos recursos que Bruselas mantiene congelados por los incumplimientos de la legislación europea por parte de Hungría. Habrá que esperar al resultado electoral para conocer las posibilidades de que estos lleguen finalmente al país.
Y el líder del PSOE provincial de Cáceres, Álvaro Sánchez Cortina, se ha impuesto en la noche de este sábado en las primarias de los socialistas extremeños con el 58,95% de los votos frente al 41,05% de la diputada autonómica Soraya Vega, con lo que se va a poner al frente de la reconstrucción del partido tras este cosechar su peor resultado histórico en las elecciones autonómicas del pasado mes de diciembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Sevilla se aleja del descenso, Román Ruiz.
Victoria de los de Luis García Plaza 2-1 contra Atlético de Madrid, que les permite distanciarse a 3 puntos del Mallorca, que marca la zona roja de la tabla. Así ha valorado el capitán sevillista Nemanja Gudelj en tiempo de juego el momento del club.
Sabemos muy bien la situación, sabemos que los equipos abajo todos tienen calidad, todos pueden ganar, entonces significa que nosotros tenemos que ganar lo máximo que podamos y afrontar los 7 partidos como cada partido como el último final, como que si fuese la final de la Europa League, la final de la Champions, así hay que afrontar todos los partidos que quedan y así sacaremos la situación.
El Barça se ha llevado el derbi catalán 4-1 contra el Español y aumenta a 9 puntos su ventaja sobre el Real Madrid en el liderato de la Liga. En el resto de partidos de sábado, Real Sociedad 3, Alavés 3 y Elche 1, Valencia 0. En el Masters Mills de Monte Carlo, Carlos Alcaraz ha eliminado a Baserot y se medirá este domingo a partir de las 3 a Sinner en la final del torneo.
Gracias, Román. Sigues en COPE, sigues también con la noche del grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el grupo Risa.
COPE, estar informado.
Abrir el congelador hoy 12 de abril, que es el Día Mundial del Helado. Esto es La Hora Vintage y yo soy Vicente Ortega y aquí tengo al Whopper. Hola, Whopper, buenas noches otra vez.
Buenas noches, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No, Digo otra vez porque, bueno, yo te saludo, tú llevas aquí haciendo el programa ya una hora, ¿ves? Y aquí está, ahora sí, José Manuel Pontes. Este sí que se estrena hoy. Hola, Pontes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bajando la escalera como una gran vedette.
Ahí está. Pues ten cuidado con los tacones.
Sí, sí.
Bueno, pues hoy entramos en un terreno que muchos recuerdan, pero es que curiosamente nunca tuvo el mismo pico de popularidad que Frigo o la capacidad de experimentación de Cami, porque después de haber pasado por el dominio absoluto de Frigo y por el laboratorio creativo de Cami, nos quedaba la tercera pata de aquel mapa heladero. ¿Y cuál era aquella tercera pata, Whopper?
Pues sí, Vicente, porque hoy volvemos otra vez a abrir el congelador para hablaros de Mico.
¡Mico!
Esa marca que ya lo comentábamos en semanas anteriores, dependiendo del kiosco o del chiringuito de playa que te tocase, pues igual la podías localizar en tu entorno o no. Y además, cuando hablamos de Mico, hay que recordar que había helados con chicle de Mico, había una cierta obsesión por los formatos push-up, eso ya lo veremos dentro de un rato, los helados con émbolo de Mico eran muy populares. Y una cierta tendencia a mezclar ideas que a veces funcionaban y otras veces no había por dónde cogerlas. Sin olvidarnos de los helados que eran imitaciones porque se miraban de reojillo cada una de los fabricantes de helados para tomar ideas del contrario.
Y así pensar menos, claro, claro.
Ahí está.
No, y aprovecharse también del tirón publicitario de ciertas marcas que tenían pues presencia en otros kioscos. Pues decían, yo no tengo, por ejemplo, el Frigodedo, pero tengo esta otra cosa. Tengo el Mico Lápiz.
¿Qué vamos a arrancar entonces dentro del mundo Mico?
Bueno, primero recordar que esta sección la documenta y se la fabrica José Manuel Pontes, que es el que pone los helados en los moldes, en el congelador, para luego traernos todo esto, porque es un trabajo ímprobo de investigación y desarrollo. No solamente con los textos, sino también con las músicas. Y entonces lo primero que vamos a escuchar es la sintonía genérica de los helados Mico.
Mico, saborea lo bueno de la vida.
¿Este es Ricardo Solans, puede ser?
Correcto, sí.
Está visto que esta gente de Mico también, igual que Frigo hacía en su momento, se gastaba la pasta en locutores. ¿No os habéis dado cuenta vosotros de que cuando empezaba el verano los anuncios de helado eran un poquito más largos y luego sí, según iba avanzando sí, la temporada sí, estival se iban haciendo más cortos o iban tomando una duración estándar de 30 segundos, pero que al principio de verano pasaba como los de Cas, que llegaban incluso a los 45 segundos o al minuto?
Es verdad, es verdad. Sergio Dalma, Limón Cas, pero bueno, seguimos hablando de helados. Ay, cómo me gustan. Oye, yo era muy, muy, muy de Mico, ¿eh?
¿Sí?
Muy de Mico.
¿Cuál era tu Mico preferido? Te lo puedo decir. Mira, yo, el Mico Lápiz, seguro.
El Mico Lápiz. Que vamos. Yo no sé si vamos a hablar del Mico Lápiz en algún momento.
Sí,
pero vamos,
sí,
puedo darte mil y un detalles de aquel. Bueno, yo me lo sigo comprando, ¿eh? Me lo sigo comprando.
Bueno, pues antes de hablar del Mico Lápiz, vamos a volver otra vez a escuchar la sintonía de Mico, pero esta vez cantada por niños. Porque pasa una cosa curiosa con estos de Mico, que empezaron haciendo helados que eran para un producto más bien infantil, pero sin embargo empezaron también a sacar productos que estaban destinados a un público un poquito más juvenil, ya lo veremos más adelante. Y como esta es una de las sintonías mitiquísimas de la historia de la televisión y de nuestros recuerdos, pues me he decidido a pasarla por la IA para ver qué me hacía. Mico para ti, Mico para mí. ¿A qué mola?
Hombre.
Mucho, mucho. Mico para mí. Mico para ti.
Mico para mí. Quiero smoke. Saurín, no y la vida.
Bueno, la voz del niño al final la ha dejado un poco extraña.
No he entendido nada del niño, pero bueno.
De hecho, helado es Mico, saboreo lo bueno de la vida.
Ah, vale.
Cuéntanos un poco la historia de Mico, Pontes.
Bueno, Mico viene de una empresa francesa que precisamente crea un español, el español Luis Ortiz, en 1945, que en su momento la llamó Glass Ortiz.
O sea, sí, como gafas Ortiz.
Más o menos, pero en este caso, glass en francés, hielo,
sí.
Hielo
en francés.
Correcto. En 1951 la empresa se reconvierte en Glass Mico. Y lo de Mico viene por parte del hijo de uno de los asociados, que se llamaba Michel y coloquialmente le llamaban Mick. Y la parte de Co era por parte de su perro. La parte final del nombre de su perro.
Pero entonces, originalmente decimos que la empresa era francesa, pero ¿se establecieron aquí en España o fabricaban desde allí?
Se establecieron en España en 1970, pero no por parte de la empresa francesa, sino porque unos empresarios españoles le compraron la idea, le compraron la marca a Francia para instalarla en España.
¿Y la maquinaria de esta gente dónde venía? ¿Era de fabricación propia o venía de Estados Unidos?
No, todo venía de Estados Unidos. Tanto o sea la francesa como la española, todo venía de Estados Unidos.
Bueno, lo comentábamos antes, el primer helado de Mico del que vamos a hablar va a ser el Mico Lápiz.
Imagínate, es Mico Lápiz, pásatelo bien. Con Mico Lápiz, Mico para ti. Invéntate un juego divertido.
Sácale punta al verano con Mico Lápiz.
Mico para ti.
No sé si os habéis quedado un poquito con la melodía de este tema que decía lo de Mico para ti. Bueno, pues esto fue, aparte de la sintonía que escuchábamos antes, la genérica de Mico, esto fue el leitmotiv de Mico durante mucho tiempo y estaba sacado de una canción de Objetivo Birmania. No sé si os acordáis de ella. Pues yo no sé si le compraron los derechos o qué, pero el caso es que versionó Mico esta canción y la convirtió en Mico para ti.
Mico para ti, verás qué bueno. Mico para mí, verás qué fresco. No lo verás negro si hay color, no estarás quemado si hay fresco. Mico para ti, verás qué bueno. Mico para mí, verás qué fresco. Mico para Mico,
helados Mico. Saborea lo bueno de la vida.
Empujando desde abajo, como habéis dicho, que era el push-up, ¿no? El push-up.
El push-up de Mico Lápiz, ¿sí?
Sí, sí, además que cuando te terminabas el Mico Lápiz, veías en la base del push-up, normalmente de color rojo, a ver si te había tocado otro gratis.
Sí, es verdad. Ese era uno de los premios del Mico Lápiz. A mí me gustaba mucho el Mico Lápiz, sobre todo porque era como de vainilla y la punta del lápiz estaba hecha por una especie de palitroque de chocolate que estaba incrustado en el helado. Es cierto que te tocaban helados con el Mico Lápiz. Al final de la tapa te podía tocar uno. Bueno, lo que estábamos comentando antes, Mico, aparte del Mico Lápiz, también tenía helados de hielo, de la gama, no sé si decir económica o más accesible. El más famoso era el Patapalo.
Correcto.
¿Cómo era el Patapalo, Pontes?
Pues el Patapalo, un simple helado de hielo, de sabores de chocolate, fresa, limón y naranja.
O sea, helado de palito, de estos de 5 duros, sí, 25 pesetas.
Correcto, el clásico.
Mico para ti, verás qué bueno.
Habrá locución.
Helados Mico. Saborea lo bueno de la vida.
Bueno, no es Salvador Vidal como en la cuña original.
Se le parece.
Fíjate que la IA hace muy bien lo de cantar, pero cuando se trata de hacer voces de locutor no le salen tan bien, ¿eh?
No mezcla bien.
Bueno, seguimos con más push-up. Recordamos que el push-up es el formato de helado que se empujaba con un émbolo desde abajo, que estaba pues hecho de cartón. El émbolo era de plástico y solía tener una tapa que en algunos casos era de papel, pero en otros casos era un poco más original. Ya lo veremos más adelante. ¿Cómo era la Micolata, Pontes?
Pues la Micolata era otro de los productos push-up y este tenía sabor de lima-limón. Y lo que se hizo fue lo mismo que hizo Frico con Calipo, intentar entrar en el mercado de la venta de latas. En este caso, el Micolata era un helado de hielo con un sabor de refresco.
Claro, es que aquí hay dos novedades que se juntan. Primero, la introducción de sabores un poquito más, más raros, por decir de alguna forma, porque estábamos acostumbrados pues, a vainilla, chocolate, fresa, pero ya cuando empezamos con los temas tropicales, digamos que eran una novedad en aquella época. Eso, punto número uno. Y punto número dos, los helados se vieron que tenían que competir en los kioscos y en los chiringuitos, tenían que competir con la presencia de refrescos. Y entonces lo que hicieron fue mezclar el concepto de helado con refresco, sacando pues productos que podían un poco suplir la cosa esa de decir, tengo sed, y en lugar de comprarme una lata de un refresco, pues me compro un helado pues de lima limón o de sabores así tropicales, que además encima se parece a una lata.
Sí, sí, el envoltorio se parece a una lata de refresco.
Y aparte que a esta gente le sale muy fácil lo de cambiar el producto simplemente cambiando el envoltorio, la parte de fuera. Tú puedes tener un micolápiz que era de color amarillo, si no me equivoco, y puedes tener una micolata que la única diferencia que hay al envase es que le cambias el color, le cambias la gráfica, le pones un dibujito fuera y ya está, ya tienes ahí variedad.
Correcto.
Algunos nos comprábamos las dos cosas, el heladito y el refresquito. Sí, 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 sí.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Mundo Mico, Mico. Por cierto, al Alpardo, 24 de abril, que no lo habéis dicho.
Hombre,
24 de abril.
¿Estamos premiados o este año no?
24 de abril, al Alpardo, que lo habéis dicho, que he sido mucho premiado. Ya volveréis a ser premiados, hombre. Además, te digo una cosa, he estado hablando con el alcalde del Alpardo y me ha dicho que los postres va a haber mucho helado de mico.
Ahí está, sí, señor.
Sí, señor, va a haber mucho mico lápiz, mucho patapalo, mucho producto de Cami. De Cami también, que a ver si habláis algún día de Cami, ¿eh? Y de Frigo también, de nuestro amigo de Frigo. Y de Avidesa. Y de Burmaflash también, de todo
de Burmaflash,
eso.
Sí. Oye, estábamos diciendo antes que la forma que tenía Mico de introducir variaciones dentro del producto era cambiándole la tapa al helado, porque el micolápiz era una tapa como de papel que iba pegada, pero el copete tenía una especie de sombrero o algo así en la tapa.
Sí, correcto, tenía un sombrero que hacía juego con el envoltorio del helado.
O sea, y por eso le pusieron el nombre de copete, no por otra cosa.
Correcto, correcto. Hay que decir que del Micolata salió también el Mico Cola, que tenía sabor cola.
¿Y el Mico Cola tenía algo que ver con la Coca-Cola?
El envoltorio era un calco directo al de la lata de Coca-Cola.
Oye, ¿no había problemas con los derechos y estas cosas?
Esto ya no lo sé, sí. Llego a verlo, ¿no?
Entonces, tenemos sistema push-up dominante en Mico, el Mico Lápiz, sí. El Mico Cola, el Mico Pete. ¿Hay más todavía con este formato?
Estos son los del principio, sabrán más.
Bueno, vamos entonces a hablar del pirulo.
Pichón. Soy Pipi Estrada. Yo esto me los comía a pares, pichonín.
Aquí tienes pirulo.
Es el fresco del nuevo pirulo. Pirulo. Pirulo.
Pirulo de Mico. Más rato de helado.
Aquí tenemos a Mico mirando la competencia, porque este pirulo, si no me equivoco, era una especie de calipo, ¿verdad?
Correcto, era una especie de calipo, pero más estirado.
Y más estirado, ¿porque era más fácil de fabricarlo así o porque directamente si lo hubiesen hecho igual que el calipo les hubiese caído una demanda?
El calipo venía envuelto en un envase de plástico, pero este era un helado con el palo. Lo que pasa es que por longitud, más o menos, los dos eran por igual.
Y además por sabores también, ¿no? Entiendo que sí. Esto era una especie de...
Uno de nata y fresa y otro de nata y lima-limón.
Pues estoy equivocado, el pirulo era Pontes, el único helado de palo que tenía precisamente el palo de una forma circular.
Redonda.
Y no,
sí, sí,
exacto,
sí.
Y no rectangular.
Sí, sí, sí.
Correcto,
sí, sí, sí.
¿Y el pirulo tropical?
Yo creo que también, ¿no?
Sí.
¿Es el nuevo pirulo tropical?
Sí.
¿Y a qué sabe?
¿Quieres probarlo?
Vale.
Cinco sabores a la vez que se desmadran en tu boca. Nuevo pirulo tropical de Mico. Lo chulo es su sabor.
Oye, ¿me dejarías probarlo a mí también?
Estrada, ¿tú te acuerdas de cómo era el anuncio este del pirulo tropical?
No, no me acuerdo, pero me ha encantado, Picholo, de se desmadran en tu boca, Pichonín.
¿Este no era el helado ese de que el chico le pegaba un bocado al helado antes de darle un beso a la chica?
Correcto.
O sea,
sí, sí.
No me acuerdo.
Le ponen un ministerio por delante y no sale este anuncio.
De hecho, salió este, pero seguro que rápidamente hubo algunas quejas y se hizo otro.
¿Es un pirulo tropical?
Claro, de Mico.
¿Me dejas probarlo?
Lo vas a probar cuando los cerdos vuelen. En ala delta, chaval.
Pirulo tropical de Mico. Para chulo chulo, su sabor.
Para chulo, chulo, mi pirulo.
Es que pega eso. Pega para chulo, mi pirulo. Claro.
Sí, lo que pasa es que después de del experimento que tuvieron con lo del beso del chico a la chica y el otro pirulo, sí, pues decidieron ser aquí un poquito más prudentes. Que no dejaba de ser curioso ver en estos anuncios cómo jugaban con los dobles sentidos y estaban ahí, correcto, un poquito en el alambre.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. Estaban ahí rozando el palo, ¿eh? Rozando.
Son mensajes que hoy en día seguramente no pasarían el filtro.
No.
Helados Mico. Saborea lo bueno de la vida.
Bueno, ¿qué más helados nos quedan por ahí, Pontes?
Pues nos quedaba el Mico Boy. El Mico Boy era una cara de paleto. Porque es que no.
Oye, como Juanma, estamos.
No, hombre, tampoco te pases, Manolo. Vamos a ver. El Mico Boy.
A Juanma Castaño en la redacción le llamaban paleto, macho.
Vale, el Mico Boy era una especie como de. El emoji de la cara amarilla sonriente, sí, pero con un palito.
Y tenía un sombrero que es que yo no sé si sería un sombrero de estos de campo de pueblo. Es que era una cosa rara, una cara rara.
Bueno, lo más raro que tenía este lado es que traía un chicle y el chicle era la nariz de la cara, ¿no?
Correcto, correcto.
Lo habitual era que el chicle cuando llegase a tu boca estuviese absolutamente petrificado y no había quien que le metiese la muela o que se tuviese quedado por el camino, porque estas cosas normalmente cuando se desmoldaban o con el transporte o lo que fuese, pues se podían romper y el helado fácilmente se podía haber quedado en el envoltorio. Cosa que a veces muchos agradecían, porque ese helado, ese chicle precisamente no era de lo mejor que te podías meter en la boca.
No. Yo no sé qué se le ocurrió eso de meter chicles en los helados.
Y el mico monstruo era esto.
Papi, ¿tú sabes qué es un mico monstruo?
No, moreño.
Un mico con ascensor.
Mico monstruo.
De mico.
¿Cómo era el mico monstruo, Pontes?
Pues el mico monstruo era otro push-up, otro de empujar con el émbolo. Y estos tenían el sabor de... A ver, que me acuerde, que es que lo tenía... Era el sabor naranja.
Con una cara de vampiro ahí tenía.
Sí, en el envoltorio.
Vamos, o sea, que era el mismo helado que el mico lápiz, pero que le cambiaron el dibujo de fuera y ya está, ¿no?
Y el sabor, ya está.
Vale. Nos hemos dejado uno por en medio, que era el mico montaña. Fíjate que este helado tiene bastante sentido y tenía un formato bastante parecido al de un helado tradicional. Lo único que pasa es que lo habían decorado un poquito.
Al frigodedo, se parecía al frigodedo.
Anda, qué curioso.
Sí, Mico Montaña era una especie de cordillera con tres picos y cada uno más alto que el otro.
Ah, ¿y de sabores?
De sabores era nata, lima, limón y fresa, si no me equivoco.
Por fin llegó el verano. You know what really drives me mad? Cause in a whiny, whiny girl, and there's a ruling button, and there's a rap-a-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-p
de Mico.
Yo tampoco sé mucho de marketing y de estrategia comercial, pero en vez de Mico Montaña, llamarlo Mico Mountain, Mico Montaña queda un poco, no sé, está bien que lo traduzcamos al español, pero Mico Mountain queda como más comercial, ¿no? ¿No?
Bueno, lo que no sé si era comercial o no era tener dos helados tan parecidos como eran el roller y el pirulo, porque el roller era también otro helado enrollado, la diferencia fundamentalmente era el sabor y la textura, ¿no?
Correcto, pero aquí en el roller sí que le tenían la forma de espiral. En el otro era solamente el cilindro con los colores en espiral, pero este sí que tenía forma de espiral.
O sea que este, en lugar de estar mirando al pirulo, estaba más mirando al Twister que otra cosa.
Correcto.
Hace un par de semanas hablábamos del hecho de que en marcas como Nestlé habían intentado introducir el tema del fitness en los helados con los helados de yogur. Mico hizo exactamente lo mismo con los Micogur. Manolo, yo no sé si desde el punto de vista del marketing esto funcionará o no funcionará.
Métele la idea, aquí no pasa nada, es un nombre corto, Micoyogur.
Micoyogur, sí, sí, porque lo de Micogur.
Micogur.
Es que más bien...
que estás diciendo Micoagur en euskera.
Es que parece una rata, parece que se te ha caído dos letras ahí, Micoyogur. Claro. ¿Cuántos, cómo eran los helados estos de yogur de Mico, los Micogur?
Pues eran de diferentes tipos, los tenía de cucuruchos, de sabor limón y otro de kiwi, una barra de sabor de fresa envuelta en chocolate, otra de las mismas características, pero con palo, y para terminar, el simple de fresa.
¿Y estos helados se comieron algún rosco o fueron...?
No, nada. Estuvieron un par de años y se los quitaron de medio.
No se acuerda ni Miguelito, el de yogur este.
Vamos con el Fantasmicos.
¡Qué pena! ¡Solo quedaba una bolsa de Fantasmicos! ¡Ja, ja! ¡No sé cuál de los cinco comerme primero! ¡Estos fantasmas están de miedo!
¡Ah! Mico presenta Fantasmicos. Micos, los helados más divertidos de este verano. ¡Píllatelos!
Son como niños.
Es que los Fantasmicos eran un conjunto de helados, es decir, como si te compraras correcto. Una bolsa de bombones, ¿no?
Sí, correcto, sí, sí.
Como fantasmitas pequeñitos.
Sí.
Entonces
sí, sí,
eran,
sí.
Eran como los hijos de los Cami. Se me viene a la cabeza el helado este de Cami, no me acuerdo cómo se llamaba, el que tenía forma de cara de fantasma.
Sí.
Como si hubiese parido y los hubiese metido en una bolsa todos.
Pero estos eran de hielo.
Ya, lo que pasa es que este tipo de productos están bien para casa, están bien para comprarlos en el supermercado, pero no tenían tampoco una aceptación muy allá en el formato kiosco.
La idea era que no era para consumo individual, sino que era para compartir.
¿Y cómo era el Caraibo?
Oh, el Caraibo. El Caraibo era otro push-up, otro de estos de émbolo. Un montón. Se nos hemos dejado también en el Mico Bruja.
No lo podemos imaginar. El Mico Bruja, sí. Cara de bruja, ¿no? Ya está.
Correcto.
El Caraibo. ¿Cómo era el Caraibo?
Pues el Caraibo era de lima limón. Un push-up de lima limón.
Estoy pensando una cosa. El push-up entonces tenía dos formatos, así por decirlo, dos familias. El helado de crema, que podía ser de vainilla, de nata y tal. Y luego el helado de hielo. Yo estoy seguro de que el push-up con hielo tenía que ser un incordio de helado a la hora de comértelo, porque el hielo se te pega mucho al émbolo,
sí. Decir,
al cartón de fuera. Entonces, tenías que esperar a que empezase a derretirse un poco para poder mover siquiera el émbolo. Con lo cual, cuando empezabas a consumir el helado, acabas lamiendo el cartón. O sea, era una cosa un poco... Quiero decir, ahora pringosa, me estoy haciendo aquí pringosa, a la idea bastante pringoso en general, ¿eh?
Bastante.
¿Qué más lados nos quedan por ahí por tocar? El Connie. Como la actriz, Connie Seleca. La de
ahí está. Pues no era nada de mujer, sino que era un conejo.
No era nada de mujer, un conejo.
Ni me acuerdo yo de este.
Pues de verdad, te ha quedado la cosa un poco rara, ¿eh?
Verdad que sí, ha quedado muy mal. Pero bueno, era la silueta de un conejo.
Era un helado de palito, entonces.
Era un helado de palito, o de naranja, o de fresa. O de limón.
De verano, muerde. Muerde. Muerde, muerde un magnico. Muerde. Muerde un magnico. Muerde, muerde un magnico. Muerde un magnico. ¡Wow! Muerde. Muerde un magnico. Magnico, el bocadillo de helado de Mico para ti.
Bueno, no sé quién fue primero, si el huevo o la gallina, pero Cami tenía el Maxibon y Mico tenía el Magmico. La diferencia era que el Magmico tenía la galleta como redondeada. ¿Puede ser?
El Magmico era redondo. La diferencia que tenía era que bordeando el helado tenía unos toppings de chocolate crujiente.
De verdad, yo cuando le empiezan a meter toppings a este tipo de helados, a mí particularmente me pierden por completo.
Oye, para los que no entendemos el idioma de Shakespeare, que son toppings.
Toppings, o sea, son pues como si fuesen cagarrutas, Manolo, que
correcto,
se caen al helado y pues, quedan pegadas.
Vale, como si fueran crocantes, ¿no? Esos
sí, ahí, sí, trocitos encima. De cositas.
Efectivamente. Sí, cagarrutas. Iba a poner la música del Veo Veo.
Te vas a comer el lápiz. Te vas a tragar las gafas. Veo Veo y Mico Lápiz son de...
Aquí ahorraban en varias cosas. Primero, el formato del anuncio, que solamente duraba 12 segundos. Luego era juntar dos helados en el mismo spot y reciclar la música. O sea, estamos hablando del Mico Lápiz, que ya hemos contado mucho cómo es, y del Veo Veo, que el Veo Veo no sería también de push-up, ¿no?
No, no, no. El Veo Veo eran unas gafas con un palo y uno de los ojos, una de las pupilas, era un chicle.
Ya estamos. Supongo que serían los chicles que se caían del otro.
Sí, correcto. De hecho, el Veo Veo, ya veis que lo publicitaron junto al Mico Lápiz, que el Mico Lápiz fue un éxito, pero el Veo Veo solamente estuvo un año en el mercado.
¿Nos queda algún helado más del que hablar, Pontes?
Sí, por ejemplo, otra de las copias, el Krypton.
¿El Krypton? ¿Cómo era el Krypton?
El Krypton era la copia del Capitán Cola de Frigo y del Colajet de Cami.
¿Y esto de Krypton tenía algo que ver con Superman?
Nada. No sé si llegaron a comprar los derechos del nombre, pero supongo que tendrían a los de DC Comics detrás un poco cabreados.
Sí, vigilantes.
Ahí estoy invirtiendo yo, en Krypton.
Ahí está.
Yo y Miguelito, niño.
Manolo, ¿tú te acuerdas de Nico Turbo?
¿El Nico Turbo? Pues no sé, como sea un coche pensado en la Fórmula 1 de Fernando Alonso, que es lo primero que se me ocurre. O sea,
pues sí,
soy...
sí, sí, sí.
Sí, sí. Oh, joder, correcto.
Es más sencillo que me quedemos un chupete. gratis. ¿Cómo era el Mico Turbo, niño Pontes?
Pues era un helado con forma de coche de Fórmula 1.
Pero vamos a ver. Pues
complicadísimo. Si uno lo ve, era complicadísimo. La forma era complicadísima. No sería de extrañar que se dejara de hacer porque ya al cliente le llegara algún un trocito ya fuera del coche.
Claro, es que el problema que tienen estos helados son dos. O sea, primero, ¿cómo lo fabricas? Segundo, ¿cómo lo desmoldas? Y ya luego, tercero, ¿cómo te llega el helado cuando abres el envoltorio? Porque lo vas a ver, lo que dice Pontes, es que apareciesen partes rotas y que no tuviese ningún sentido hacer una forma tan complicada en un helado. Uh-huh. ¿Cómo era el Micolate?
Pues el Micolate era un helado de chocolate.
Bien, ahí está llegando.
En,
bien.
Forma, sí, pero la cosa es que en este caso era en forma de tableta de chocolate.
Uy, ¿cómo? ¿Eso funcionó?
No, nada, fue un fiasco.
¿Pero la tableta de chocolate con palito o sin palito?
Con palito. Con
normal
sus
que
onzas.
No funcionase. ¿Cómo te metes un helado con forma de tableta de chocolate? Es que no tengo la boca tan grande como
cada bocado era una onza, ¿no?
Correcto, o dos onzas. Iban en paquetes, en filas de dos onzas. La cosa es que ese mismo año sacaron una cajita con bombones helados en los que venían seis. Era un poco tontería de haber sacado un helado con forma de tableta de chocolate cuando después tenías unos bombones que estaban de forma individual, pero sí, bueno.
Eran mucho más fáciles de comer también. Lo que pasa es que los bombones estarían más destinados, como decías tú antes, no al consumo individual, sino a llevarlos a casa o abrirlos con más gente. No sé si nos queda algún helado más por revisar. Yo creo que están más o menos todos listos, ¿no?
Están más o menos todos.
Pues lo vamos a dejar aquí. Ay, tanto pusa. Opus. Ay, qué maravilloso mundo el de Mico. Así nos hemos estrenado y la semana que viene veremos pues si seguimos tirando de polos, o si empezamos a abrir otros cajones de la alimentación vintage, que he visto, son casi más sorprendentes que cualquier helado. Porque si algo está claro es que aquello no era solo comida, era una época entera metida en un envase. Éramos inconscientemente felices, Pontes. Qué maravilla, de verdad, qué cosa más maravillosa.
Qué tiempo.
Gracias, José Manuel, por estar con nosotros una semana más.
A vosotros.
La semana que viene estaremos de nuevo aquí, en la Hora Vintage, hablando, pues, ¿de qué? No sé si de helados o de otras cosas. Acabo de decirlo, lo descubriréis dentro de 7 días. ¡Gracias a todos! ¡Gracias, muchachos!
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
A las puertas del Supremo, otro día histórico, empieza el juicio del primer caso de la trama Ábalos. El juicio por el caso Mascarillas no es el más grave de los que tiene por delante.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Te digo, Marcote,
hasta el programa
que viene.
Hay algo muy curioso en la radio, y es que muchas de las sintonías que todos tenemos grabadas a fuego en realidad no nacieron para la radio. Son canciones comerciales que estaban en discos y que en algún momento alguien decidió colocar al principio de un programa. Sin ir más lejos, la radio española se ha nutrido históricamente de música ya existente para construir su identidad sonora. Ahora bien, intentar hacer una recopilación de estas sintonías, una recopilación completa, Yo creo que es misión imposible porque son muchas y porque fácilmente podemos meter la pata. Quien lo ha intentado, quien lo ha comprobado en carne propia, es Marcote, que va a tratar este asunto en su nueva entrega de Música Ligera. Marcote, buenas noches.
¿Y qué carne, Carlos? Es que haces unas introducciones, unas presentaciones que yo, Carlos, bueno, me dan cosas ahora a seguir y decir yo cualquier tontería. Porque...
Esto me lo escribe Alberto, que no...
Pues eso, vamos a hacer eso que ha dicho Carlos. Pues hay sintonías. En radio se trabaja con un banco de sintonías que muchas no están editadas o muchas no están en el mercado, no salen en la radio. Son sintonías que se crean ex proceso. Y hay otras, como bien ha dicho Carlos, que las cogen del acervo popular musical que hay suelto por ahí, que son canciones que han hecho grupos, que han sonado en radio o que son muy conocidas por todos. Y hay gente que las ha usado de sintonías y esas son las que vamos a tratar hoy. Lo he dicho peor que Carlos, pero lo he dicho también.
Mira, vamos a comenzar por esta. Esta es la de Super García, ¿no?
Sí, esta es una canción que todos conocemos de Super García, que es la sintonía de Super García. Ya la usaba en Antena 3, yo creo, cuando empezó en Antena 3, sí. Super García, ya la usaba. Y es una canción de los
ya
Simple Minds.
En Antena 3 comenzábamos con esta canción de los Simple Minds. ¿Qué tal, querido Marcote?
José María, ¿qué tal?
Super, super, super profesional de la comunicación. Love Song. Simple Minds, la sintonía de Super García, que acabo de enterarme que era comercial. Pensaba que la habían hecho para mí.
Bueno, cuidado, esa es una cosa que nos pasaba a muchos, ¿eh? Yo creo que ha habido sintonías que hemos escuchado toda la vida en la radio y que jamás hubiésemos pensado que estaban en un disco comercial.
Sí, esta canción más concretamente se llama Love Song y, como hemos dicho, está en el disco Songs.
No, es Love Song.
Love Song. Fíjate que es un programa donde yo atizaba y descuartizaba a más de uno. Fíjate qué nombre más bonito. Love Song, canción de amor, Super García. Es que es el contraste de la radio española.
Pues está en el disco del año 81 de los Simple Minds y yo creo que no se usaba completa, solo se usaba la parte instrumental del principio, sí. Esos sintetizadores, esos ruidos ahí raros, extraños, porque luego la parte cantada yo creo que no salía, hacían un bucle, ¿no? Lo que tengo claro es que creo que José María no la eligió, se la eligieron para él, pero le gustó tanto que la mantuvo en todos sus programas. Cuando luego vino aquí también la tuvo esta sintonía.
Y me parece,
¿no?,
incluso en Onda Cero, al final.
Sí, 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 fue una seña de identidad de ese super comunicador llamado yo. Sí.
Bueno, vamos con otra. Yo creo que tengo varias de protagonistas de Luis Olmo. Esta era una de ellas.
Protagonistas con Luis Olmo.
Luis.
¿Ves? Esta es otra de esas que te produce sorpresa cuando escuchas la original de Cliff Richards y te das cuenta y dices, anda, pero esta era la música de protagonistas.
Sí, esta es la canción original de Cliff Richards que se llama I Could Easily Fall In Love With You. Pero claro, luego yo creo que hicieron un remedio, una versión, algo que nos orquestó de otra manera. Incluso, ¿puede ser que cogieran la de Crónicas de un Pueblo? ¿Puede ser?
Sí, es la de Crónicas de un Pueblo, ¿eh? Sí, es esta.
Crónicas de un Pueblo. Buenas noches, España. Luego apareceré en el cafetín de los artistas, pero no me queda más remedio que aparecer por este micrófono azul de la cadena COPE para recordar estas sintonías que me acompañaron a lo largo de mi trayectoria.
Oye, Luis, ¿estás paseado por todas las emisoras o estás solo en primera
Correa.
Etapa?
Con Correa las paseaba, por todas, por Radio Nacional de España, por Onda Cero, por Onda Rambla, por Radio Miramar y por la cadena COPE, esa radio popular que tanto nos dio y a la que tanto dimos. Y vamos a conocer quién es el artista que nos acompaña. Más tarde. Bueno, esta es otra de las canciones que sonaban en mi programa, que creo que es de Ray Conniff, ¿no?
Sí, es correcto, es de Ray Conniff.
Campeones, ¿no?
Campeones, de Oliver y... Espera un momento, porque me está llamando... Que Julia, es que es Julia Otero. Julia, nada, aguanta ahí, que en un rato vamos con la tuya. Venga, pasamos. Seguimos con el programa. Adelante, Marcote.
Es que tenías varias, Luis, yo creo que tenías la que hemos puesto primero, la de Cliff Richards, era la sintonía principal, la que era para arrancar el programa. Luego esta que hemos puesto de Ray Conniff después es de alguna sección concreta. Y esta que usabas para dar paso al debate sobre el Estado de la Nación, que yo creo es de los espacios más desternillantes de humor que ha habido en la historia de la radio española.
El Estado del Debate de la Nación. Me encanta esta sección porque han sonado cuatro sintonías y tres son mías. Así que con el patrocinio de Tabacalera.
De Tabacalera, efectivamente.
Que también lo mantuviste en todas las radios que estuviste, yo con el patrocinio con Tabacalera. Y ahí estaba, ahí estaba Tip, estaba Chumichúmez, estaba Mingote.
Iban rotando, pero esta.
Estuvo,
digamos que
Miguel Durán,
canción,
creo recordar también que estuvo
también,
en algún.
¿Sí? También. Luego le sucedió Fernando Echeverría, ya ves tú, el mundo de los videntes que ven más que nadie. ¡Adelante!
siguiente. Vamos a seguir con esta sección de sintonías de radio, amigos de España.
Vamos con la siguiente, vamos. Bueno.
Amigos, bienvenidos a la mañana. Son las 7, las 6 en Canarias. Estamos en...
Bueno, pero aquí hay una cosa muy curiosa, porque está la sintonía de Federico Jiménez Santos. Esta es la de la mañana, sí, sí, sí. Es la de My Sirona de Nac, que esta es una canción muy, muy conocida. Es un grupo que fue un One Hit Wonder de finales de los 70, de Nac, pero que se quedó muy dentro de la cabeza de Federico. Y es muy divertido porque es el precursor de esto que se hace con dos canciones. ¿Cómo se llama? Whopper, el
mashup.
Hizo un mashup, sí, ¿no? Sí. Con esta canción y con esta otra.
Quiso Dios.
Muchos la están descubriendo ahora, ¿eh?
Su poder jugar con fuego y rayos de sal y hacer con ellos una mujer.
Yo creo que he fastidiado el efecto que quería conseguir Marcote porque...
Sí, porque pensaba que iba a ser la que usa Federico, que es...
No, es que la que usa Federico es esta, en serio.
De junco y...
Estamos escuchando a Diango cantar Suspiros de España y resulta, sí, que los últimos 15 segundos de la canción suena esto.
En la misma canción.
¿En la misma canción? Sí, 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 sí. Es la versión de Diango.
Esto está caña.
Amigos, bienvenidos a la mañana. Son las...
Fíjate que el tono es distinto, porque si suena a Maisarona...
Amigos, bienvenidos a la mañana. Son las 7.
Y si suena esto...
Amigos, bienvenidos a la radio.
Aquí está como más relajado con Suspiros de España.
Sí, sí. Un abrazo a Federico y a todos.
Bueno, estábamos hablando de cuando Fede estaba haciendo la mañana aquí. Bueno, Federico, perdón, Fede, me he tomado una licencia ahí. Pero cuando estaba por la noche haciendo la linterna, la sintonía que usaba es esta de Giorgio Moroder.
Amigos, bienvenidos a La Linterna. Son las 9 de la noche, 1 hour less in the Canadian community.
Que bueno, que hemos dicho que la retomó Federico en la época que hacía él la linterna por la noche, pero antes la usaba Antonio Herrero, yo creo, y Luis Herrero.
Y Luis Herrero, sí.
Y había Pez Arena.
Sí, porque yo creo que se usa desde... La linterna es un programa bastante longevo y lleva desde el año 79, si no recuerdo mal. Y desde el año 79 hasta... Bueno, ahora ya no. Cuando ya vino Colmenarejo, yo no sé si cambiaron las sintonías. Pero todos esos años estuvo sonando esta canción, este Machines de Giorgio Moroder.
Fíjate que nosotros, antes de tener la IA, jugábamos a hacer versiones con las canciones de otra manera, y concretamente esta de la linterna, yo no sé por qué tuvimos que versionarla, sería para hacer pinchar algún locutor de la casa. Y esto, que no falta...
Escucha esto, Marcote.
Es una versión que hicimos de La Linterna Club Mix.
Sonó en alguna fiesta de COPE, ¿eh?
DJ Verga estaba también por aquí, ¿no?
Sí. Ya está, es la anécdota nada más, ¿eh?
Es más grande, de verdad, increíble.
Estaba diciendo, bueno, que esta sintonía sonaba desde los años 70, más o menos.
Años 79, yo creo que...
Bueno, yo tengo aquí un documento de... Debe ser aproximadamente finales de los 80.
Para estar al día, pon la COPE esta noche. A las 10, la actualidad se ilumina para que la veas mejor. De lunes a viernes y a las 10 de la noche, La Linterna. El programa con más luces de la radio.
En aquella época era Popular FM, era donde se emitía COPE en FM, era Radio Popular FM, y contrastaba mucho porque estaba el Pirata poniendo rock en Popular FM, que cuando empezó el Pirata, y de repente le dieron este aire como futurista con este rollo y causó como sensación.
Por cierto, grandísima la voz de Elías Rodríguez, que nos locutaba en aquella época todas las cosas de la casa.
Sí, sí, sí.
Luis, que la mentaba antes, por supuesto, iba a poner la sintonía de la radio,
vamos,
de Julia.
Vamos contigo, Julia, vamos. Ahora, esta es la tuya.
La radio de Julia.
Un saludo, por cierto, a Radio Chips.
Bueno, este señor se llama Nelson Rangel, es un saxofonista, hace jazz fusión en música de ascensor, que por cierto te estoy preparando un especial, ¿sí?, para hacer de música de ascensor. Cuidado, poca broma
por
con
favor,
esto.
Por
el
favor.
El tema se llama Truest Heart y es el tema que usó Julia Otero en su primer programa que hacía a la tarde, yo creo, puede ser. La radio de Julia fue líder, además, durante el año 90, 91 empezó, y era, yo creo, el primer programa que hizo Julia Otero en Onda Cero, luego ha hecho otros, ¿no? ¿Sigue haciendo la tarde o ahora está haciendo el fin de semana? Creo que está haciendo el fin de semana, ¿no? ¿Me suena?
Se lo preguntaremos a Radio Chips. Sí.
Yo es que como solo escucho la COPE, pues lo que...
Es que solamente tenemos oídos para la COPE.
Efectivamente. Claro. Bueno, es muy de magazine de tarde esta sintonía. Un saxofón ahí como muy agradable, muy, muy amigable, ¿no?
Es de serie,
no,
de televisión también americana, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, vamos a, con algo más cañero. Hemos hablado de pirata. Esto era la emisión pirata. Pero ahí estaba el Piri todas las noches. Yo creo que era de 10 a 12... hacía un programa basado, bueno, lo que hacía al principio es basado en rock, pero no rock amable como puede ser ahora el de Rock FM, sino que él ponía todas las bizarradas que se le pueden ocurrir, alguno más, mucho rock duro, mucho heavy español de la época, incluso alguna berraquez malsonante americana.
Fíjate que yo en aquella época me enganchaba más a partir de las 12 a escuchar Popular FM y recuerdo especialmente a Baleiras.
¡Oh, mítico!
Pegándose carreras a la discoteca.
Y a otro sitio. Sí. Bueno, en fin, este es el trozo, este trozo. Hablamos antes de que hacían edits, ¿no? Hacían edits para la sintonía. Y yo creo que el trozo de la sintonía que sonaba más...
Era
es
el
este,
del estribillo, sí.
El estribillo Fox on the Run, esta canción de los Sweet. Y competía con el Pirata en aquella época, en otra radio que era el 97.2, como era Top 40... Yo tengo que decir, en mi defensa, el Piri me iba a matar, pero yo era más oyente en su época, hasta que descubrí al Piri. Yo lo primero que escuché de rock por la noche era Disco Cross de Mariano García, que es el programa este, y esta sintonía que llevaba, la de Neon Nights, de Black Sabbath creo que era, y empecé con el Disco Cross hasta que descubrí al Piri y me cambié un poco de acera. Vamos, la acera musical.
¡Ay, ay!
Volvemos a los magazines de tarde y es la sintonía de La Ventana de la SER. ¿Ves? Hacer un magazine de tarde es una canción bastante más amable de lo que acabamos de escuchar, un poco en la onda de la que tenía Julia. Este grupo se llama Acoustic Alchemy, la canción se llama Nuevo Tango y es la canción La Ventana. Yo creo que desde Javier Sardá, es la que cuando estaba Javier Sardá y el señor Casamayo, que a mí me la dieron con queso muchísimos años.
Sí, yo también me lo tragué.
Yo me tragué muchísimo que eran dos personas distintas, que había alguien haciendo la voz del señor Casamayo, sí, sí, hasta que años después, incluso de dejar a Sardá de hacer la ventana, descubrí que era Sardá el que hacía la voz del señor Casamayo. Lo mismo estoy haciendo spoiler a alguien, pero bueno, como ya...
No creo que bastante. A estas alturas la gente no lo sepa.
Bueno, a mí me la coló también, ¿eh? Fíjate que yo me dedico a esto. O sea que...
Pero lo complicado que es hacer dos voces en el mismo micrófono, cambiar los registros de una frase, de una letra, de una palabra a otra, a mí me parecía... Sí. O sea, me parecía irreal que alguien pudiera hacerlo. Pues lo
sí,
hacía,
sí, es que es complicado. ¿Verdad que sí, Marcoán?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que es bastante, bastante complicado, porque si yo ahora de esta voz pues paso a Jesús Ruiz, pues es una cosa bastante...
No, no, es muy difícil. Yo paso a Herrera y de Herrera paso
muy
a
complicado.
Miguel.
Sí, sí.
Vamos con algo más cercano.
Barremos para casa, sí. Esta parte no suena. La sintonía de Agropopular empieza más o menos en 5 o 10 segundos.
Sí, lo que pasa es que la he puesto precisamente por eso, porque resulta
claro.
desconocida.
Aquí.
Ahí está. Fíjate, sonido vinilo ahí totalmente distorsionado, ¿eh?
Yo creo que ha sonado, de hecho, sonó la vez que hicimos ese especial que hicimos de Agropopular con sí. todas las canciones que pone César durante su programa, que es increíble la amenización musical, la realización musical que hace, que sí, elige sí, él sí. las sintonías, aparte de las que ya tiene en el banco de las secciones habituales. Yo le sufrí, iba a decir sufrido, ¿no? Pero es un gozor realizar el programa Agropopular, porque es, te mantienen en el vilo todo el rato, tienes que estar pendiente. Y el tío, todas las semanas, elige sintonías distintas. Todos los viernes te manda sintonías para que tú las saques, y el sábado por la mañana tienes 7-8 sintonías que usas proceso ese día.
Pero lo más chulo de esas sintonías es que siempre tienen algo que ver con la temática de lo que se está hablando, que eso es lo guay.
Sí, sí, por una cosa o por otra, algunas son como más flagrantes y otras están como más soterrado, pero todas tienen que ver con el tema que están tratando. Bueno, y si no lo hemos dicho, esta canción se llama Spain, es de Manolo Gas and the Tinto Bang Bang. Algo así se llama.
Manolo Gas tiene mucha música, lo suficiente como para hacer un especial un día, ¿eh?
Oye, me la apunto. Y vamos con algo que sonaba en las madrugadas después de Super García, ¿era algo así?
Bueno, y es que lo escuchaba después de García, los fines de semana. O sea, estaba Luna de Miel, que era el programa de García en Antena 3. Y a continuación, y antes de Benito, empezaba Goma Espuma.
Un popular comment, y esto que os digo es absolutamente cierto, yo jamás escuché, nunca escuché a Goma Espuma. No porque no me gustara o no quisiera, sino que vivía en San Sebastián y es que yo no lo podía escuchar.
Ni de madrugada ni el morning luego tampoco.
El morning nos pillaba ya fuera de casa, ya estábamos trabajando, por lo menos estudiando.
Bueno, pues esta es la sintonía que tenían, por lo menos, que tenía Goma Espuma cuando hacía el programa de madrugada, cuando era Goma Espuma de madrugada. Se llama La Marcha de los Saltamontes y es de Pequeniques, que es una banda instrumental de rock y pop de los 70, si no me equivoco.
Mitiquísima.
La mayoría, por no decir todas sus composiciones, instrumentales. Bueno, y lo siguiente, que la gente, yo creo que la gente empezó a descubrir a Iker Jiménez.
Espera, es que antes de pasar a Iker Jiménez me gustaría que nos comentase algo Salaberry de los Pequeñiques.
Ah, por favor.
Pero bueno, los Pequeñiques, una cosa fantástica.
Tú estabas allí, ¿no?
Yo los junté a todos.
Sí.
Yo los junté a todos y los junté. Porque cada uno es su padre y su madre, y yo les escuché a uno tocando el tambor y otro la trompeta y un musical. Entonces, adiós a ellos, me había sido de cambiar, la mortadela. ¡Pero bueno!
Glorioso.
Bueno, dale a Iker.
¿Tienes hambre? A ver, era un poco de chiste interno. Esto que estamos escuchando es The Dragon, de Evangelis.
Sí.
Y es la que utiliza Iker para Milenio 3.
Bueno, la que utilizaba, porque yo creo que Iker empezó antes de... Luego, La Nave del Misterio fue luego, pero primero era Milenio 3, primero en SER, y luego estuvo asociado a COPE, alguna cosa, ¿no? ¿Puede ser? ¿O no ha estado en la COPE? ¿Me lo estoy inventando?
Bueno, si no ha estado, al final acaba la COPE, ya verás.
Sí, sí. Algo se va a runtar hace poco, sí, cuidado. Sí.
Además, en este horario...
Bueno, este es Milenio 3, quien no conoce a Iker Jiménez. Ahora hace otro tipo de cosas, pero en esa época lo que hacía sobre todo es paranormal, misterio. Sí. Llegó
lo que le gusta
Jiménez.
Pablo Iglesias, precisamente.
Evangelis es un recurso muy usado, vamos a verlo después, porque muy usado, porque hace música instrumental como con muy sonido moderno, con mucho golpe de efecto.
Moderno ya hoy.
Moderno en la época, estamos hablando. El de Iker, yo creo que la canción es del 71 y para esa época era muy moderna.
Bueno, nosotros lo descubrimos con García.
Pedir comida china solo te costará 15 pesetas. ¿Cómo lo oyes? ¿Tienes hambre? Solo te costará 15 pesetas.
Pero esta genialidad.
No, a ver, esto es un poco de truco porque García, cuando se pasó a Onda Cero, empezó a hacer menciones, que eso es una cosa que en la COPE no hacía habitualmente.
Claro, no. Lo obligaron a hacer menciones.
Y entonces, esto era una mención un poco particular porque era mención de Movistar publicitando los SMS y por eso decía lo de 15 pesetas, que era el coste que tenía entonces de enviar un mensaje.
Pesetas, o sea, no eran euros, pesetas.
Y nosotros le cogimos lo que es el mensaje y le pusimos esta música de fondo porque le pegaba mucho lo de comida china.
Pedir comida china solo te costará 15 pesetas.
Entonces lo de tienes hambre se convirtió en un sample para nosotros, lo utilizamos absolutamente en todo lo de tienes hambre, pero incluso cuando llegábamos a la radio, buenas tardes, ¿tienes hambre?
Estamos todo el día con eso en la boca. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Llamaban por teléfono al estudio, ¿tienes hambre? Y me decían, sí, dígame, ¿tienes hambre?
Oye, Whopper, ¿qué te parece si ponemos la otra de Evangelis ahora a colación para que sean las dos seguidas?
Bueno, con esta me ha pasado también una cosa curiosa, porque la utilizaban en los informativos COPE, la sintonía de Pulstar.
¿De Evangelis?
Que luego popularizó Martes y 13 haciendo el sketch
claro,
en televisión.
Es lo que iba a contar yo, que mucha gente la conocerá por la radio, por informativos, servicios informativos COPE, pero la mayoría de gente que veíamos esos especiales de Nochevieja que hacía Martes y 13, era un sketch muy divertido de Martes y 13, que salían dos señoras con el pelo rubio y con los golpes.
Ahí están los golpes.
Pues levantaban la mesa, tiraban el mobiliario, las sillas. Bueno, armaban un taco increíble en el estudio. Y ese es el sketch, y de ahí conocimos la música, esta canción, Pulsar.
Bueno, yo la curiosidad que quería contar era que aquí en COPE no se utilizaba exactamente esta sintonía, sino que se utilizaba un cover. Y yo tardé muchísimo tiempo en darme cuenta de que era un cover, porque lo que escuchábamos en COPE era esto. Que no tiene nada que ver.
Ahí va.
Cadena COPE. Servicios informativos.
Y los golpes tampoco son los mismos, cuidado.
Ahí va.
¿Ves? Son ligeramente distintos. Digamos que los de Vangelis son un poquito más finos y los de Cope son un poquito más, más martes y 13. Pero sí, como decía Marcote, Vangelis nos ha dado muchas sintonías para la radio. Muchísimas. Y también para la televisión.
Y vamos a viajar un poquito más lejos en el tiempo. Vamos con el consultorio de Elena Francis. Bastante más en el tiempo.
Sí, es lo que te iba a decir. He cogido lo más viejo que he encontrado.
Ay, ay.
Bueno, eso se hacía en la SER, en Radio Barcelona, y era un consultorio que ahora está muy manido y todo, estamos en el año 2026, pero cuando empezó, en el 1947, 40, más o menos por ahí, era una novedad que la gente mandara sus cartas y sus consultas a una señora, que era Elena Francis, que era una redactora del programa, y entonces ella contestaba a las peticiones que hacía la gente o a las sugerencias o a los problemas que tenía.
¿Pero contestaba la redactora o contestaba un equipo de guionistas que estaba detrás?
Un equipo de guionistas con una señora que hablaba, claro. Te estaba esperando. Bueno, vamos con la última, Flor de Pasión. Bueno, tengo que reconocer que yo era muy fan de Juan de Pablo y su Flor de Pasión. ¿Por qué? Porque a mí lo que siempre me ha gustado de la gente que hacía este tipo de programas, sobre todo musicales, que me prescriban y que me descubran música. Y yo con Juan de Pablo conocí mucha música distinta a la que suelen sonar de rock y pop actual, porque él ponía cosas auténticamente bizarras, música francesa antigua o música pop del momento que no salía en ningún lado, muy bizarra, y eso es lo que a mí me llenaba de Flor de Pasión.
¿Llegaste a ir a algún bolo suyo a verle pinchar?
De hecho, he pinchado con él. Él ha sido mi telonero, por así decirlo. Era pinchado antes que yo, en la sala esta de la ballena donde yo pinchaba, y he compartido cabina con él. La canción que...
¡Macho! ¡Y dale!
La canción que no lo hemos dicho es un tema que se llama... Es francés, que yo no sé francés, se llama Attends au Batin, de Paul Mariat. Pero yo creo que él luego llegó a usar esta versión y una de Serge Gainsbourg y Franz Gall, ¿puede ser? Que era cantada.
Bueno, decía Marco que era la última, pero yo tengo dos bonus track que además me parece fatal, anda, que no los haya mencionado. La primera es esta.
Buenas noches y bienvenidos al programa. Os habla El Loco La Colina.
Sí, porque no era El Loco, o sea, era El Loco La Colina en un principio, y luego El Perro Verde fue en la televisión, ¿no? A mí me retrotrae esto a un mareda de tabaco, humo, no sé, no sí, sé por
cuando,
qué.
Cuando se podía fumar en la radio.
Sí, y a flexo, ¿eh? Y a flexo
y
bajo.
A flexo, ahí, flexo. Sí, sí.
Bueno, pues el bonus tracks, este es el número uno, y el número dos es este otro.
¡Uy, uy, calla!
¿Ya sabes cuál es?
No, tío, pero me lo vas a decir y me voy a dar el cabezazo contra la mesa.
A ver, ¿de Duke Ellington?
Sí, sí, la canción sí, pero no me acuerdo de qué era sintonía.
Hablar por hablar.
¡Ah, claro! ¡Claro! Claro, yo cuando empecé a hablar, a escuchar Hablar por Hablar, era Gemma Nierga la que lo hacía. Yo creo que fue la primera, ¿no?
Sí, no, es que pasaron varios presentadores por ese programa y no recuerdo si fue Gemma la primera.
Yo creo que sí, me quiere sonar que sí. Bueno, Carlos, y mil perdones, no he puesto la tuya porque la tuya está escrita, es proceso para ti y no es una canción que había sonado antes en radio, era muy conocida.
Es verdad. Señoras y señores, es que son sintonías de radio que en realidad son canciones comerciales y que no se hicieron en proceso para radio. Lo bonito de todo esto no solo es recordar las que han salido, y dale, sino darse cuenta de que todas son las que son y las que no son se han quedado fuera y hay muchas. Creo que se me ha entendido. Sí. Porque la radio ha vivido tantas horas, tantas voces y tantas cabeceras que es imposible meterlas todas en una sola lista. Y más aún cuando tiramos de memoria, que es caprichosa y selectiva. Así que lo dejamos aquí, pero con una idea clara. Seguro que ahora mismo hay más de uno pensando en esa sintonía que no ha sonado y para que él es tan mítica como cualquiera de estas.
Vas a estar en las redes sociales, que nos escriban ahí, ¿no?
Claro, claro, que nos escriban. Y quién sabe, igual la semana que viene afinamos un poquito más el tiro, ¿eh?
Claro, claro.
Y sacamos otro puñado más que merezca la pena. Gracias, Marcote. Hasta la semana que viene. Adiós.
Que os quiero mucho. Adiós, adiós.
La noche con el grupo Risa.
sí, en un ratito llegamos a las noticias de las 4, las 3 en Canarias. Para asomarnos después a la última hora de la noche con el grupo Risa. Un momento.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.